La razón de por qué hay sacrificios. Este mensaje se trata de por qué hay sacrificios. Es la primera parte de dos sermones. La segunda parte se tratará de las sombras del sistema de sacrificios. Ezequiel capítulos 40 al 47 se trata del tiempo del milenio. Y vamos a empezar leyendo aquí. Ezequiel 45:17. Mas al príncipe corresponderá el dar las ofrendas quemadas, los holocaustos, y el sacrificio y la libación en las fiestas solemnes, en las lunas nuevas, en los sábados y en todas las fiestas de la casa de Israel. Él dispondrá la expiación, la ofrenda quemada y las ofrendas de paz para hacer expiación por la casa de Israel. Muchos preguntan por qué hay sacrificios, especialmente aquellas personas siendo de la cristiandad. Y dicen, ¿no es que Yeshua ya hizo el sacrificio más grande por nosotros? Pero ellos se olvidan y no piensan en el hecho de que después de que Yeshua murió y resucitó por 40 años hasta el año 70, todavía estaban haciendo los sacrificios en el templo. Por supuesto, este fue otro orden diferente, el orden levítico, y nosotros somos parte de otro orden, el orden más grande, el orden Melquisedec, el orden eterno. Pero quiero hablar más del sistema de sacrificios, y se trataba mucho más de solo matar un animal. Y había sacrificios antes de que Israel fuera una nación, y también hubo sacrificios desde el huerto del Edén. Así que para mí es totalmente lógico de que habrá sacrificios, particularmente cuando leemos Ezequiel 37 junto con Daniel 12 versículo 2, cuando toda la casa de Israel es resucitada en ese tiempo, que es la resurrección de Ezequiel 37 y es una resurrección literal o física, no figurativa. Y ellos no son primeros frutos, ellos serán seres humanos y en esa manera es que ellos vivieron en el sistema de sacrificios. Y los sacrificios no son contrario a Yahweh, los sacrificios estaban ahí para acercar al pueblo a Yahweh y vamos a leer acerca de esto en el libro de Hebreos. Así que no hay contradicción en cuanto al sistema de sacrificios con el sacrificio de Yeshua. Sabemos que el sacrificio de Yeshua fue el sacrificio más grande como sacerdote Melquisedec y fuimos perdonados. Nosotros no somos parte del orden levítico y no hay templo hoy en día y por supuesto que para nosotros no hay necesidad de hacer sacrificios. Pero cuando veamos las razones de los sacrificios, tiene sentido por qué habrá sacrificio en el milenio. Y una vez que lo entendemos, nosotros mismos haríamos la pregunta, ¿por qué no habrá sacrificios? La segunda parte de este mensaje se tratará más acerca de las analogías mesiánicas con los sacrificios, porque no he visto muchas enseñanzas acerca del sistema de sacrificios, aún en los círculos mesiánicos. Y hay orden judicial en todo, incluyendo el sistema de sacrificios. Y en el próximo mensaje compartiré con ustedes por qué los sacrificios tenían que ser hechos en orden y qué representaba cada uno. Será un mensaje muy interesante, pero lo primero que tenemos que buscar es cuál es la razón de los sacrificios. Si no comprendemos por qué hay sacrificios, entonces no comprenderemos cuál es el propósito de esto. Así que la intención o el intento es el propósito. No es lo que está siendo ofrecido o sacrificado. Esto es el punto del caso, la intención. Tenemos el aspecto espiritual y el físico, lo que significa. En hebreo, una de las palabras más comunes para sacrificios es korban, que significa literalmente acercarse más por medio de relación. En la mentalidad occidental, la palabra sacrificio significa dar algo. Pero en la mentalidad hebrea significa acercándose más por la relación. Eso es lo primero que debemos entender, que los sacrificios fueron para acercarse más por medio de relación. Se trata de acercarse a Yahweh, y esa es la primera razón. Les voy a dar tres razones por los sacrificios. La primera razón se trata de acercarse más a Yahweh. Sea que es hoy en día o sea en el milenio, el propósito siempre ha sido para acercarse más, no para dar algo. En Mateo 26:39, Yeshua dijo, no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Y en todo el sistema de sacrificios, todo se trata de rendirse a Yahweh. Y eso es el principio de todo. Usted se está acercando más por medio de relación, por medio de rendirse a Yahweh. Así que en el próximo mensaje, cuando estemos mirando qué significa cada uno de los sacrificios, y veremos que la ofrenda del pecado y de culpa no es lo primero que se hace, sino que es lo último. Nosotros pensaríamos que es la primera cosa, porque sin el perdón, ¿a dónde vamos a ir? Pero todo tiene un orden, y lo primero que usted necesita es rendirse a Él. Jacob o Santiago 4, versículo 7 dice: sométanse pues a Yahweh, resistan al diablo, y huirá de ustedes. Esto es un orden. Muchas personas están haciendo esto en el orden opuesto. Quieren resistir al diablo en sus propias maneras y después de eso someterse a Yahweh. ¿Cómo va a resistir al diablo sin someterse a Yahweh? Usted no lo puede hacer. El diablo es más fuerte que nosotros. Se trata de la humildad. Así que si usted no se rinde, se somete a Yahweh, usted nunca resistirá al diablo. Es como la Pascua. En el 14 de Aviv comemos la Pascua. Y es después de eso, y es hasta después, en la porción del día, la porción del día 14, por medio de la sangre de Yeshua, que tenemos el poder de sacar la levadura fuera de nuestras casas. Todo tiene que seguir en orden judicial. Vamos al libro de Mateo. Mateo 10, versículo 37 al 39, dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su estaca de ejecución y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esta es una escritura dura. Nosotros amamos nuestros cónyuges, nuestros hijos. Y como dije, el hecho de que amo a Yahweh más no significa que amo a mi familia menos. Pero otra vez, todo tiene que seguir en orden judicial. Todo tiene su lugar. Todo tiene su orden. Y si usted pone el orden al revés y dice que ama a su familia primero, antes de tener amor a Yahweh, entonces usted no tendrá el verdadero amor. Porque la mayoría de la gente no sabe qué es el amor. A veces, cuando alguien está pecando en la congregación y usted tiene que sacarlos de la congregación, ellos dicen: ¿dónde está el amor? Eso es exactamente la razón por qué usted los tiene que sacar. Porque si usted los acepta en la congregación y en sus pecados, sin que ellos se arrepientan, usted está haciendo dos cosas. Número uno, usted está violando a todos en la congregación y está quitando la bendición de Yahweh. Y número dos, si usted está aceptando el pecado de ellos, entonces ellos nunca se arrepentirán. Alguien que abandona a su cónyuge y se casa con otra persona va a recibir la pena de muerte. Es muy claro, Yeshua lo dijo, es adulterio. Si usted deja a su cónyuge y se casó con otro, es adulterio. Y esto se mira por lo menos tres veces en el Nuevo Testamento. Ningún adúltero entrará en el reino. Así que si vamos a recibir al adúltero y permitirlo dentro de la congregación, nos profanamos a sí mismos y permitimos el pecado en la congregación. Eso no es amor. El amor es separar a la persona para que cuando esté separado, él estará solo y verá la necesidad de arrepentirse. Y cuando él se arrepiente, al igual como Yahweh, usted se olvida del pecado totalmente. Le da la bienvenida para que venga, que si el pecado nunca ocurrió. Pero eso es lo que el amor es. Y eso es el amor de Yahweh. El amor de Yahweh no es aceptar el pecado. El amor de Yahweh es el arrepentimiento del pecado. Tenemos que comprender eso. Cuando hablamos de entregarnos a Yahweh, Él tiene que venir primero. Filipenses 3, versículo 7 al 8 dice: pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa del Mesías. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer al Mesías Yeshua, mi maestro. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar al Mesías. Así que vemos que lo más que queremos agarrarnos de lo que tenemos, lo menos que tenemos fe. ¿Qué dice el Salmo 24:1? De Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Otra vez, lo más que usted se rinde a Yahweh, lo más que usted tendrá fe. No significa que tendrá menos, usted tendrá más. Y les doy un reto, trate de darle a Yahweh más de lo que él le da a usted y verá que no dará resultado. Porque lo más que usted le da a él, entonces él siempre le dará mucho más a usted. Y no se trata de rendir todo para que usted sea un pobre, sino que usted le rinde todo a Yahweh para que él le pueda llenar su canasta. Como dice en Mateo 6, más bien, busquen primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas se las darán por añadidura. No hay nada malo con eso. El que encuentra esposa encuentra una cosa buena. Teniendo hijos es una cosa buena. Si tiene dinero para compartir con otro, todo es algo bueno. Pero solo mientras usted está buscando primero el reino. Si usted busca primero el dinero, otra vez, está poniendo las cosas fuera del orden judicial. No dará resultado. Así que queremos asegurarnos de tener estas cosas en orden. Lo más que nos agarramos de lo que tenemos, lo menos que tenemos fe. Así que eso es lo primero. La primera razón por qué hay sacrificios es para acercarnos más por medio de relación. La segunda razón por qué hay sacrificios es para dar lo mejor que usted tiene. Y recuerde, cuando la gente estaba dando sacrificios, ellos no iban al mercado buscando un pedazo de carne refrigerada sellada en plástico. Ellos estaban sacrificando esta pequeña oveja desde que era tierna, le estaban cuidando desde su nacimiento. Y los dueños cuidaban a sus animales porque eran parte de sus posesiones. Así que era una cosa dura cuando tenían a ese animalito y lo tenían que matar. Pero usted tenía que darle a Yahweh lo mejor que usted tenía. Y ese animal era más que una mascota para usted. No era como un bonito perro o un gato. No, porque este animal le estaba dando beneficios. Le daba lana, ropa, leche, comida y queso. Así que el animal le daba muchas cosas. Los cabros le daban piel. Y una vez que usted mata el animal, ya no tienes sus necesidades. Con todo lo que Yahweh le daba a usted, usted quería darle algo en regreso. Y usted no le quería darle a Yahweh lo peor de lo que usted tenía. Usted quería darle a él lo mejor. Es lo mismo con el diezmo. Usted le daba el mejor 10%. Y nada de lo que tenga no le pertenece a usted hasta que primero le haya dado el 10%. Porque de Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque de todas maneras, todo es de él. Es solamente después que usted separa ese 10% para él, que el 90% le pertenece a usted. Y el diezmo es todo. Toda ganancia, no solamente dinero, y aún también nuestro tiempo. Cada día que tenemos 24 horas, tenemos una ganancia. Así que nosotros no le damos a él la última 2 horas y media. Usted no se queda dormido cuando está orando, porque estaba cansado ya del día. Usted le da a él su mejor 2 horas y media. Usted quiere darle lo mejor. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Así que sea que usted es un constructor, un carpintero, un músico, el don que él le ha dado a usted no es suyo. Usted quiere darle a él lo mejor del don que posee, y eso es parte del sistema de sacrificios. Se trata de darle lo mejor que tenemos a Yahweh. Así que no solo se trata de matar a un animal, se trata de darle a Yahweh lo mejor que tenemos. He estado en muchos lugares del mundo, pero cuando he estado en África me ha tocado mi corazón. Un lugar muy pobre donde las casas son hechas de barro, los pisos de tierra, y ellos no tienen nada. Ellos desean compartir con uno el último pedazo de pan que tienen. Y si yo les niego eso, ellos se ofenderían. Pero quiero compartir una historia del año pasado cuando estuve en África. Un hombre me regaló un cabro, y eso es todo lo que él tenía. Y él lo quería dar porque yo venía de Jerusalén. Y lo cocinaron en 3 maneras diferentes y todo salió muy delicioso. Él lo dio de su propio corazón. y una persona anónima en los Estados Unidos hizo una propuesta para darle a esta persona el dinero para que él pueda recobrar el cobro que regaló. ¿Sabe usted lo que este hombre dijo cuando lo contactamos por esto? Él se ofendió y dijo que no quería ese dinero, porque si yo tomo ese dinero, entonces pierdo mi ofrenda. Esa fue la misma actitud del rey David, e igual con Abraham, con la cueva de Macpelá para el lugar de sepultura. Efrón se lo iba a dar, pero Abraham le dijo que no, que tenía que pagar por ella. Entre amigos se comparte lo que uno posee, pero con esto es algo diferente. En este asunto no se puede, porque si uno no da de su propia posesión, entonces está perdiendo la bendición. O sea, si usted me está regalando algo para que yo se lo dé a Elohim, entonces estoy perdiendo mi bendición. Y es así con el sistema de sacrificio. Es acercarse más por medio de relación. Así que si yo tengo algo, y quizás no es mucho, pero si es todo lo que tengo y quiero sacrificarlo para Yahweh, si usted me ayuda con ese sacrificio, entonces usted me quitó la bendición. Y digo esto muchas veces a los americanos. Yo sé que tienen un buen corazón porque quieren dar, pero para ser honesto con ustedes, la última cosa que los africanos necesitan es dinero. He visto unos de los mejores siervos de Yahweh sirviendo más de 20 años y se corrompieron por medio del dinero, por $200. Nunca vieron ese dinero en sus vidas, y al poner ese dinero en manos de alguien, usted quizás lo ha separado de la verdad. Ellos mienten, roban y cambian totalmente. Así que el dinero no es lo que ellos están buscando, y hay gente que viene a Jerusalén a la fiesta y en vez de que le den el diezmo a Yahweh, ellos quieren repartirlo individualmente. Y muchas veces es la peor cosa que uno puede hacer en el mundo. Y lo otro es que si solo uno de ellos lo recibe y el otro no, entonces se ofenden. Eso ocurrió una vez en un lugar que yo iba a construir un edificio. Ellos se reunían en sus hogares, pero tan pronto que se dieron cuenta de que se iba a construir uno, todos empezaron a competir entre ellos mismos y no se pudo construir por eso. Así que si alguien le está dando lo mejor a Yahweh, nosotros no podemos reponer eso. Es como la gracia, el perdón no merecido. Aunque nosotros queremos dar algo de regreso solo porque lo amamos a él, a Elohim, por lo que nos dio a nosotros, nosotros nunca podemos pagar por eso. ¿Cómo vamos a pagar por la muerte de Yeshua? No podemos, es imposible. Pero la cosa que voy a decir es, si Yahweh dio lo mejor del cielo, ¿no podemos darle a él lo mejor que tenemos? Si usted da 100% de esfuerzo, eso no es ni 1% del esfuerzo celestial. Así que nos estamos lastimando a nosotros mismos si por lo menos no damos ese 1% que es 100% de nuestro esfuerzo. Leamos en Éxodo 12, versículo 3 al 5, y dice: Habla a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por la familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su causa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre harás la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras. En este tiempo, los israelitas eran nómadas. Ellos eran pastores y después fueron agricultores. Pero en este entonces, ellos todavía no eran agricultores. Tenían muchas ovejas y cabros. Uno no busca lo peor de lo que tiene. Cuando vivía en los Estados Unidos, nosotros salíamos a ayudar a los pobres. Y había gente que quería ayudarnos. Lo que yo les decía es que si querían donar algo, está muy bien, pero no den los viejos tarros de comida que no han usado en años. Y después sienta que han hecho algo bueno. Cuando salíamos a darle comida a los desamparados, buscábamos el pan caliente, la carne de pavo fresca, les dábamos algo bueno. Porque si no podemos dar lo mejor, entonces ¿por qué tenemos que dar algo? Porque dar algo que no queremos y después vamos a tener una autojusticia personal, como que si hicimos algo bueno, y es lo mismo aquí en Éxodo. Él les mandó a dar el mejor cordero que tenían no el peor. Recuerde, usted se lo está dando a Yahweh. Piense, si el primer ministro de Israel viene a visitarlo a su casa, ¿y le haría usted la mejor cena para el primer ministro? ¿O le daría el viejo tarro de comida que no ha usado hace mucho tiempo? Claro que no, usted quiere dar lo mejor, entonces si lo haría para un dignitario terrenal, ¿por qué no lo haría por uno celestial? Y Yahweh dice que esto es un pecado grave. Y como dije, no solo se trata de dinero, se trata de nuestras habilidades, cualquier habilidad física que Él le dio a usted. Si usted no les está dando a Él lo mejor de eso, y lo está usando para sus propias ganancias, entonces Yahweh dice que es abominación. Vamos al libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 6 al 13, y dice: un hijo debe honrar a su padre, y un siervo a su amo. Pero si yo soy un padre, ¿dónde está la honra que se me debe? Y si soy un amo, ¿dónde está la reverencia que se me debe? Dijo Yahweh de los ejércitos a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre. Pero ustedes preguntan, ¿cómo nos hemos burlado de tu nombre? Ustedes ofrecen alimento contaminado sobre mi altar, pero preguntan, ¿cómo te hemos contaminado? Al decir, la mesa de Yahweh puede tratarse con desprecio. Cuando presentan un animal ciego para sacrificio, no importa. Cuando presentan una coja o enferma, no importa. Ofrézcanselo a su gobernador, a ver si los acepta, a ver si les muestra favor, dijo Yahweh de los ejércitos. Y ahora imploran el favor de Elohim. ¿Tendrá piedad de nosotros? Esto es lo que han hecho ustedes. ¿Aceptará él a alguno de ustedes? Yahweh de los ejércitos ha dicho, si ustedes cerraran mis puertas y no encendieran fuego sin propósito en mi altar, no me complazco en ustedes, dijo Yahweh de los ejércitos, y no aceptaré ninguna ofrenda de ustedes, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, se honra mi nombre entre las naciones, y en todas partes se ofrece incienso y oblación pura en mi nombre. Porque mi nombre es honrado entre las naciones, dijo Yahweh de los ejércitos. Pero ustedes lo profanan cuando dicen, la mesa de Yahweh está contaminada y la carne, el alimento, puede tratarse con desprecio. Ustedes dicen, oh qué molestia, y así lo degradan, dijo Yahweh de los ejércitos. Y traen la robada, la coja y la enferma, y las ofrecen así como oblación. ¿Creen que les aceptaré eso? Dijo Yahweh. Esto es igual como aquellos que trabajan en el Shabbat. Me dicen, ¿sabes? Yo soy un doctor o un bombero. Tengo que trabajar en el sábado. Usted no tiene que hacerlo, porque está quebrantando el mandamiento. Y después ellos me dicen, pero no uso el dinero. Se los doy 100% de ese dinero a Yahweh. Él no necesita su prostitución. Él no lo necesita. Él es dueño de todo. Y si usted va a salir a trabajar en el Shabbat y darle ese dinero a Yahweh, eso es prostitución, porque está violando su ley, como dice. Y después usted se va a hacer el justo por darle ese dinero. No. Las personas que guardan el sábado son menos de una décima parte de un 10% de los cristianos. Así que hay muchas personas en el mundo que puede trabajar en el sábado. Si usted es un policía, un doctor, un bombero, 99% del mundo pueden trabajar en el Shabbat. Si usted va a violar su pacto con Yahweh y violar el sábado que es tan sagrado para él, y después va a dar la vuelta y decir, bueno, le doy todo el dinero para él, pero él no lo aceptará. Es una ofrenda manchada, es lo mismo. Muchas veces pensamos que vamos a negociar con Yahweh, y muchas personas me dicen, voy a ofrecer esto, voy a hacer esto, y les digo, ni lo diga, si lo va a hacer, hágalo. Por eso ponemos una caja para ofrendas, porque usted no tiene que dármelo a mí. Lo puede poner en la caja, eso está entre usted y Yahweh, pero ay de usted si hace ese compromiso y no lo cumple. Ay de usted. Porque en su palabra dice que si usted hace una promesa y no la cumple, es pecado para usted y él no se complace en necios. Recuerdo cuando fui un niño, durante el Día de los Padres, yo pensaba en qué darle a mi padre. No quería darle una placa que decía, el mejor padre del mundo, porque ya tiene 6 de eso en la casa, no es algo práctico. Yo quería darle a él algo que pudiera utilizar, pero los años pasan y él tiene todas estas herramientas ya y se pone más duro buscar un regalo. Y entonces, ¿qué le compramos a nuestro padre que es dueño del universo? ¿Qué le puede dar usted? De todas maneras, él tiene todo físicamente. Pero al mismo tiempo, ¿qué dice la palabra? Que no es su voluntad que nadie perezca. Pero sabemos que unos van a perecer. Así que lo que le podemos dar a él es un corazón totalmente dispuesto a dar fruto para su reino, y eso es algo que él disfruta. Algo que lo agrada, y él dice, eres mi siervo. Y como dije, cada uno de nosotros somos parte del cuerpo, algunos son el dedo, otro el pie, y uno tiene un don y el otro tiene otro don. Y la manera más grande en que lo podemos honrar a él como padre es tomar y usar el don que él nos ha dado y se lo damos a él para traer a más personas a la salvación. Estamos en la última generación, y si estamos vivos, veremos el horror de gente que morirá y van a ir al lago del fuego. Es una realidad, es algo que ocurrirá. Pero ¿cómo de grande será cuando venga ese día? Cuando seamos seres glorificados y nos encontraremos con Yeshua en el aire, y unos se acercarán a usted y le dirán, la razón por qué estoy aquí es por lo que tú hiciste. Gracias por darme ese libro. Gracias por compartir la verdad conmigo. ¿Cómo de bueno nos vamos a sentir? Eso es para la eternidad. Otro ser que va a ser un hijo o hija de Yahweh. Aquí estamos, los últimos años que quedan. Estamos hacia el fin de la carrera, en la última vuelta. Tenemos el testigo en la última vuelta de la carreta. De la carrera. Somos los últimos. Somos los que vamos a terminar. ¿Qué estamos haciendo con todo esto? Un sacrificio no solo se trata de matar un animal, se trata de rendirse a Yahweh y se trata de darle a Él lo mejor que tenemos. Él nos dio lo mejor del cielo, ¿le damos a Él lo mismo? Lucas 13, versículo 33 dice, así que cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Sabemos que esto no se trata que literalmente vayamos a dar todo, sino vamos a estar dependiendo de todo el mundo, sino que se trata de que todo lo que usted tiene lo usa para la gloria de Yahweh. Como dice en el libro de Primera de Corintios, todo lo que haga, háganlo para la gloria de Yahweh. Así que no tenemos que sentirnos culpables por ser bendecidos. Usted no tiene que sentirse mal si Yahweh le está dando algo. Pero usted lo usa para su gloria, lo usa para avanzar el reino. Y como dije, si Él le da una computadora, úsela y dele gracias a Él. Y después que ya no la necesita, entonces désela a otra persona. Y es igual con todo, es parte de la economía de Yahweh. Y la tercera razón de por qué hay sacrificios es para edificar fe y confianza en Yahweh. Usted le da lo mejor y confía que Él va a proveer. Porque recuerde que usted le da a Él lo mejor y Él le está dando su único y le está dando su único animalito a él. Usted está lleno de gozo de poder darle un sacrificio a Yahweh. Y está siendo bendecido. Y después se levanta en la mañana y esa oveja o cabro ya no está ahí. La leche ya no está ahí. La piel de ese animal se fue. Así que usted tiene que confiar que Yahweh va a proveer. Así que para edificar fe y confianza en Yahweh, usted le da lo mejor y confía en Él. Pero dice que cada sacerdote también tiene que ofrecerle algo a su amo. Vamos a Hebreo. Hebreo capítulo 5, del 1 al 10 dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Elohim se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Así, Tampoco el Mesías se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden Melquisedec. Cuando él estaba vestido de carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Yahweh sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que cada sacerdote necesita ofrecer algo. Es por eso que digo, si usted le ofrece algo a Yahweh, eso toma fe, porque ahora usted tiene que confiar que Él proveerá. Y si usted confía, créame que Él lo hará. Sabemos que no hay mucha gente en el mundo que tiene esa fe en Él. Y sabemos que con Abraham, su fe se le fue contada por justicia. Y si usted le muestra fe a Yahweh, ciertamente Él lo apoyará. No hay duda con eso. Él no va a decir: Oh, qué tonto que eres sacrificándome a mí tu último cordero. Él no lo dejará con hambre, sabemos eso. Con Jacob, cuando Labán estaba tomando ventaja de él con las ovejas, Yahweh le dio favor. Yahweh puede hacer todo, todo se trata si le creemos. Hebreos 3, 1 y 2, versículo 1 y 2 dice: Por lo cual, santos hermanos míos, que han sido llamados con un llamado que procede del cielo, consideren a este apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el Mesías Yeshua, que fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de él. Versículo 6 dice: Pero el Mesías, como el Hijo sobre su casa, y nosotros somos su casa, si retenemos firmemente hasta el fin la confianza y la gloria de su esperanza. Así que Yeshua es el sumo sacerdote. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Todos estamos juntos. Cada uno somos parte de ese cuerpo. Todos somos parte del mismo sacerdocio. Así que por nuestra fe en Él, en Yeshua, y por su fe en Yahweh, el Padre, está claro que Él se encarga por nosotros. Y cuando le ofrecemos un sacrificio a Yahweh, estamos glorificando a Yeshua como el sacrificio supremo. Hebreos 11, versículo 6 dice: Pero sin fe es imposible agradar a Yahweh, porque es necesario que el que se acerca a Yahweh crea que Él es y que es galardonador de los que le buscan. Y ese es el punto. 6,000 años realmente no es un tiempo muy largo, cuando uno lo piensa. Los científicos nos tratan de decir que la Tierra tiene unos 54 millones de años, o 100 billones de años. Ellos dicen eso como que si están borrachos, pero ellos solamente están tirando esos números. Y ellos me han dicho eso. Ellos me dicen: ¿Sabes cómo salimos con esos números? Y yo digo: ¿Cómo? Y ellos dicen: Nosotros solamente tiramos ahí a esos números. Realmente no es una cosa científica, porque cuando usted realmente piensa en eso, cuando uno dice que la Tierra tiene 100 millones y el otro dice que tiene 100 billones, es una gran diferencia. ¿Cómo podría alguien salir con esto? Así que ellos solamente están dando números, pero 6,000 años realmente no es un tiempo muy largo. Y si 6,000 años realmente no es tanto, entonces ¿qué son 60, 70 o 80 años en este mundo? No es nada. Lógicamente piense en esto. Esta vida es solamente una prueba, y todo lo que usted tiene que hacer es pasar la prueba y usted recibirá la eternidad, que es algo muy asombroso. Y siempre hablo de mi experiencia. O uno diría, una experiencia tipo Monte Sinaí. Cuando fui un joven de unos 15 o 16 años, mi tío tenía una montaña al norte de Nueva York. Y él llevaba a los muchachos ahí para el fin de semana. Y en uno de esos fines de semana estábamos ahí arriba, alrededor de un fuego. Y de repente uno de mis primos hace una pregunta diciendo: ¿Quisieras tú vivir por toda la eternidad? Y yo estaba pensando, ¿qué es la eternidad? Y mi tío dio esta analogía y dijo, si tú miras a una montaña de unos 2.000 o 3.000 pies de altura, y si un pájaro viene una vez al año y le pone el pico a esa montaña y le quita un grano de arena, el tiempo en que ese pájaro le quite toda la tierra de arriba hasta abajo tomaría millones de años y hasta trillones de años para llegar hasta abajo. Y él dijo, eso es solamente un segundo de la eternidad. Yo nunca me olvidé de eso. Yo estaba asombrado y mi mente estaba dando vuelta y dije, vaya, estoy adentro. ¿Por qué vivir 50, 60, 70 o al mejor caso 80 años cuando tengo la oportunidad de recibir la eternidad? Y como dije, solamente hay dos razones si no le damos a Yahweh todo en esta vida. Uno es que nosotros no lo creemos porque estamos solo viendo lo que está ante nosotros y no podemos ver el reino. O dos, nosotros somos la gente más estúpida en el mundo. ¿Es el uno o el otro? ¿Qué otra razón puede haber para que no lo hagamos? Siempre hago esta analogía en la escuela y les digo a los estudiantes, si el vecino viene aquí para pedirle su ayuda para que limpie las hojas de los árboles de su patio y les dará a cada uno de ustedes $1,000,000, ¿quién no lo haría? ¿Quién no trabajaría por 5 o 6 horas y toma $1,000,000? Piense de todo lo que usted haría. Podría ayudar a los pobres o hacer muchas otras cosas. Claro que es un buen intercambio. Realmente es un intercambio increíble. Es algo que no ocurriría porque es increíble. Pero el intercambio de lo que yo estoy hablando, de trabajar para Yahweh ahora, dar todo lo que usted tiene en este corto tiempo y lo que Él nos está dando por toda la eternidad, eso es mejor que el otro que les mencioné, de limpiar el patio por 5 o 6 horas y recibir $1,000,000. Hay otra cosa, y las estadísticas lo comprueba, que la gente se gana la lotería dentro de 10 años ellos tienen menos dinero de lo que tenían antes de ganarse la lotería. Porque la Biblia lo muestra, un necio y el dinero pronto se apartarán. Esto ocurre con muchos de los grandes atletas. Ellos reciben 20 o 30 millones de dólares como alguien como Mike Tyson, el famoso boxeador. Él está en bancarrota hoy en día. Él hizo $500 millones de dólares en su vida y quizás más. ¿Y cómo es que él los gastó? Así que ese intercambio de $1,000,000 por el poco trabajo que hizo, tan bueno como suena, no es nada. Porque cuando usted trabaja para Yahweh y está edificando una cuenta de retiro espiritual, eso nunca va a desaparecer. La polilla y el mojo corrompen. Así que cuando pensamos en esto, todo es parte del sistema de sacrificios y muestra que el animal es una representación de nosotros dándole todo a Yahweh. Y estamos confiando en Él por todas nuestras provisiones. Nuestro padre Abraham hizo esto. Vamos al libro de Romanos. Y es asombroso que mucha gente en el mundo dice, y a cierto grado ellos están correctos. Dicen que la religión ha causado más muerte y guerra y horrores. Ellos normalmente dicen, Dios lo hizo. Y yo les digo a él, les digo que no. Él no lo hizo, fue la religión lo que lo hizo. No fue Yahweh el que causó la muerte de la gente, fue la religión. La religión causa todo esto. Mire al Islam, el judaísmo y la cristiandad, y todo lo que está ocurriendo hoy en día. Y con Abraham, por su fidelidad, cada una de estas religiones ama a Abraham. Usted le habla a un judío de Yeshua y quizás le van a tirar una piedra. Si usted le habla a un musulmán mal de Mohammed, quizás le corten el cuello. Pero nadie habla mal de Abraham. Todos ellos aman a Abraham porque él le mostró fe a Yahweh. Y por eso Yahweh lo bendijo. Vamos a Romanos 4. Romanos 4, versículo 1 al 8 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Elohim. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Yahweh y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como ganancia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Elohim atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien Yahweh no inculpa de pecado. Y aquí estamos. Él nos dio lo mejor del cielo. Nosotros necesitamos dar lo mejor que tenemos. Sigamos en Romanos, versículo 16 al 25. Y dice: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas naciones, delante del Elohim, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Elohim, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Elohim, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe se le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Yeshua, nuestro Adón, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nosotros necesitamos mostrar la misma fe. Y Abraham hizo esto sin nada. Hoy en día no necesitamos tanto, porque Yeshua ya resucitó de los muertos. Ya ocurrió. Ya sabemos que la muerte no tiene ningún poder. Sabemos que Él está sentado a la diestra del Padre. Conocemos del testimonio de cientos de personas que lo vieron después del sepulcro, después que fue resucitado. Abraham no tenía esto. Él no lo vio hacia atrás, pero él todavía mostró fe en Yahweh. Por eso fue llamado el Padre de los fieles. Vamos a Hebreo para ver otra cosa interesante con su hijo Isaac. Hebreos 11, 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Nosotros conocemos esta historia, la hemos leído muchas veces en Génesis. Miramos la perfecta analogía de Isaac con el Mesías. Isaac aún llevó la leña para su propio sacrificio, igual como Yeshua llevó su estaca de ejecución. Isaac le dice a su padre que él miraba la leña, pero ¿a dónde está el sacrificio? ¿Y qué le dice Abraham? Yahweh verá eso. Es muy bello, es un muy bello paralelo y encaja perfectamente. Pero lea el próximo verso. ¿Sabe usted que antes que Abraham tome su decisión, que Yahweh no sabía si él iba a permitir que Abraham mate a Isaac? ¿Sabía usted que Isaac pudo haber sido matado? Pero si Isaac hubiera muerto, él todavía hubiera tenido la analogía con Yeshua, el Mesías que muere. Él, es decir, Isaac, pudo haber tenido la analogía del Mesías que muere y el Mesías que resucita. Y todo dependía de la fe de Abraham. Veamos esto en el siguiente verso. En Hebreos 11:19 dice: pensando que Elohim es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde y por esto Isaac le fue dado a él como una parábola. Así que no fue que Yahweh ya sabía que lo iba a matar. Si Abraham no hubiera tenido la fe, él le hubiera permitido matar a Isaac. Y entonces Isaac hubiera sido una analogía del Mesías que muere. Pero porque él tuvo la fe que Yahweh podía levantarlo de los muertos, Elohim le dio una mejor analogía. Se lo devolvió como sentido figurativo de la resurrección. Y eso es lo que dice el verso 19. Así que eso nos muestra que muchas veces no se trata de la predestinación, aunque en el final la voluntad de Elohim siempre dará buen resultado. Nuestras acciones dependen cuál será el resultado. ¿Y Yahweh organizó esto? Claro que sí. ¿Iba a ser Isaac ejemplo de algo? Sí, pero lo que ese ejemplo iba a hacer dependía de la fe de Abraham. Nosotros lo hubiéramos usado como la analogía del Mesías que muere, pero hoy lo usamos como la analogía del Mesías que resucita. Así que esto muestra que nuestras acciones hacen la diferencia, y todo dependía de su fe. Él no hubiera levantado el cuchillo para matarlo si no creía que Yahweh tuvo el poder de levantarlo. ¿Y quién sabe qué otra cosa hubiera hecho Yahweh? Moisés no vio la analogía. En lugar de hablarle a la roca, él la golpeó. Y no entró a la tierra prometida, porque en su ira la golpeó en lugar de hablarle. Lo que Yahweh le estaba tratando de mostrar fue que la primera vez, al golpear la roca, mostraba al Mesías que sufre. Y la segunda vez, cuando le dijo que le hable a la roca, le estaba mostrando al Mesías glorificado. La segunda vez con ira golpeó la roca y por eso no entró a la tierra, por la falta de fe. Nosotros debemos asegurarnos de no hacer la misma cosa. Primera de Crónicas 23, versículo 29 y 30, dice: Asimismo, para los panes de la propiciación, para la flor de harina, para la ofrenda de grano, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado, para toda medida y cuenta, y para asir cada mañana todos los días a dar gracias y a tributar alabanzas a Yahweh y a sí mismo por la tarde. Así, aquí vemos que el sacrificio de la mañana y el de la tarde fue cambiado a un sacrificio de oración. Y esto nos muestra que como sacerdotes Melquisedec no necesitamos ir a sacrificar a un animal, porque somos parte de otro sacerdocio, de un orden diferente. Pero vemos que necesitamos ser sacrificios vivos. Y durante Yom Kippur es la única vez en la Biblia que vemos el único sacrificio viviente. Vemos los dos machos cabríos. Uno es degollado, que nos muestra al Mesías que muere. Y el otro lo dejan vivo y lo llevan al desierto, que nos muestra el Mesías que resucita. Es un sacrificio vivo. Y en la mentalidad antigua, un sacrificio se trataba de matar a un animal para acercarse por medio de relación, corbán. Pero este es un sacrificio vivo, y eso es lo que nos manda hacer. Sabemos que en el huerto del Edén hubo sacrificios de alabanza. No estaban matando animales. Matar animales y derramar sangre no vino hasta que entró el pecado. Y sabemos que Yeshua sacrificó los primeros animales para cubrirlos con piel de los animales. Vamos al libro de Primera de Pedro para ver nuestro sacerdocio, el lado espiritual de los sacrificios. Primera de Pedro 2, 5 al 6 dice: Ustedes también, como piedras vivas, están siendo edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Yahweh por medio de Yeshua el Mesías. Por lo cual también contiene la escritura: He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Versículo 9 y 10 dice: Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Yahweh, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Nosotros, como sacerdotes Melquisedec, tenemos que ser sacrificios vivos. Se trata de crucificarnos todos los días. No sea mi voluntad, pero tu voluntad. Crucificando nuestros deseos naturales, siendo sacrificios vivos para Yahweh. Vamos al 1 Pedro 2, 18 al 25, y dice: Criados, sean obedientes con todo respecto a sus amos, no solamente a los buenos afables, sino también a los perversos, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Elohim, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan. Mas si sufren haciendo lo bueno y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Elohim. Pues para esto fueron llamados, porque también el Mesías padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fueron sanados. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Así que vemos que aún nuestras pruebas son una forma de nuestros sacrificios a Yahweh. Vamos a Levítico. Levíticos 23, 4 al 7 o 4 al 8 dice: Estos son los tiempos señalados de Yahweh, las ocasiones sagradas que ustedes deben celebrar cada una en su tiempo establecido. En el primer mes, el día 14 del mes, entre las dos tardes habrá una ofrenda de Pesaj o Pascua a Yahweh. Y en el día 15 de este mes, la fiesta de los inleudos o panes sin levadura. Comerán panes sin leudos por 7 días. En el primer día deben celebrar una santa convocación. No deben trabajar en sus ocupaciones. Por 7 días presentarás ofrendas encendidas a Yahweh. El séptimo día será una santa convocación. No deben trabajar en sus ocupaciones. Se nos manda traer una ofrenda por fuego. Y hay 3 bautismos. Uno es el bautismo de agua, el otro el bautismo del espíritu y el otro el bautismo de fuego. El bautismo de fuego es nuestra purificación por medio de las pruebas. Recuérdese de la madre de Jacob y Juan en el libro de Mateo, cuando vino a Yeshua y le pidió algo a él, que en su reino uno se siente al lado y el otro al otro lado. Eso fue algo muy grande para pedir. Él les pregunta que si pueden tomar la copa que va a tomar, que se trata de la copa de salvación que nadie puede tomar, excepto Yeshua. Y ellos le dicen que sí estaban dispuestos a tomarlo. Y él les dijo que sí la van a tomar. Ellos iban a ser martirizados y por hacer esa pregunta impulsiva, tomaron en sí mismo el bautismo de fuego, porque fueron mártires. Sabemos que nuestras pruebas son parte del bautismo de fuego, nuestra purificación, como dice, y sabemos que a los que aman a Elohim, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que cuando algo pasa que le parece una prueba a usted, no lo mire como una prueba, mírelo como una purificación. Es por eso que digo, cuando miramos los números en la Biblia, el 7 es el número de finalización o perfección. 8 es un número de nuevos principios, 9 es juicio y 40 es el número de prueba, pero no solamente prueba, el 40 también es el número de vencer. Porque aunque sabemos que vemos 40 días de ayuno, 40 años en el desierto, pero también es el número de vencer, porque algo bueno viene después del 40. Después de 40, usted come, usted entra a la tierra prometida. Se trata de la manera que usted lo mira. Es el número de prueba o el número de vencer o superar. Así que depende de cómo lo mira. Cuando hay pruebas, ¿cómo lo mira usted? ¿Lo ve como el bautismo de fuego, su purificación, alistándose para el reino? Recuerde que Yahweh disciplina al que Él ama, porque Él quiere purificarnos, porque si Él no nos disciplina, entonces algo está mal. Vamos al libro de Pedro. Primera de Pedro 1, 3 y 4 dice: Bendito el Elohim y Padre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Yeshua HaMashiach de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. Nuestro galardón no es el cielo. ¿Qué es lo que dijo a Yeshua? Si me voy, yo regresaré. Nosotros no vamos a Él. Él viene a nosotros. Sigamos en Primera de Pedro, versículos 5 a 9, dice: Que son guardados por el poder de Elohim mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Yeshua el Mesías, a quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo ven, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Así que las pruebas son para edificar la fe. Si todo estuviera perfecto, si usted no tiene pruebas y todo estaría bien, siempre hay comida, siempre tiene todo, entonces ¿de qué edificaría usted su fe? La edificamos por medio de estas pruebas. Y como dije, Yahweh no está castigándonos, aunque sí debemos fijarnos si es que siempre estamos pasando por la misma prueba. Debemos buscarlo a Él y pedirle que si hay algo que nosotros estamos haciendo por pasar por estas cosas veces tras veces. A las personas que vienen buscando sanación es lo mismo. Quizás no hay nada, pero quizás usted tiene algo. Una alergia que está causando su enfermedad. Quizás es algo de su estilo de vida, o hay algo donde usted vive que está causando su enfermedad. Pero debemos buscar eso. Eso es parte de la fiesta de panes sin levadura, buscar lo que necesitamos cambiar. Pero al fin y al cabo, las pruebas son buenas, están ahí para purificarnos, están ahí para traernos al bautismo de fuego. Salmo 51, 17 dice: Los sacrificios de Elohim son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Oh Elohim, no despreciarás. He estado en este camino por 32 años, pero realmente solo he sido un primer fruto por 17 años, porque antes de eso realmente no fui quebrantado. Yo me había arrepentido al nivel que yo conocía. Yo le ayudaba a la gente, ayudaba con dinero, daba el diezmo, pero yo no estaba quebrantado. ¿Por qué? Porque no había nada para quebrantarme. Cuando miro a donde empecé mi vida como creyente, a los 18 años tenía una casa, un negocio, tenía todo lo necesario y todo me salía bien. Y de repente se derrumbó todo. 15 años después caí en bancarrota y todo cayó al mismo tiempo. Pero estuve agradecido a Yahweh porque Él me quebrantó y me mostró qué significa tener un corazón contrito y humillado, porque yo tenía el síndrome de Job. No estaba haciendo nada mal, pero al mismo tiempo no miraba dentro de mí cómo de malvado era, no estaba viendo lo que realmente fue mi naturaleza humana. No me estaba enfocando en el cambio que necesitaba. y ciertamente no estaba ateniéndome a Yahweh de la manera que necesitaba. No hubo necesidad. Tenía la refrigeradora llena de comida. Tenía una cuenta bancaria llena de dinero. Tenía todo lo que necesitaba. Así que Yahweh me llevó a ese bautismo de fuego. Me llevó a eso, como dice, los sacrificios de Elohim son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Oh Elohim, no despreciarás. Así que cuando usted esté pasando por ese bautismo de fuego, dele gracias a él por eso, glorifíquelo por eso, porque esa es la cosa que lo hará un hijo de Yahweh. Si no tiene pruebas y sufrimientos en su vida, eso no puede ocurrir. Todos nosotros, a un grado u otro, tenemos que pasar por el bautismo de fuego. Y a fin de cabo, ¿a qué lo lleva esto? Es como el oro que pasa por el fuego. Usted no puede poner al plástico por el fuego. Todo lo que queda es una basura tóxica, un olor tóxico, y nada bueno sale. Pero si usted pone algo precioso por el fuego, como el oro, sale refinado, sale más fuerte, sale mejor. Y después estamos listos para Romanos 12, 1 y 2. Porque los sacrificios nos dirigen a esto. Romanos 12, 1 y 2 dice: Por consiguiente, hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Elohim, que es su servicio razonable. Y no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que comprueben cuál es la buena y aceptable y la perfecta voluntad de Elohim. Creo que sí, Él nos dio lo mejor del cielo. Creo que debemos darle nuestro servicio razonable. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos los sacrificios físicos en Levítico para que nos instruyan cómo entrar al sistema de sacrificios espirituales. Es por eso que dije que la segunda parte de este mensaje será acerca del orden judicial del sistema de sacrificios. Porque si lo hace todo fuera de orden, usted nunca recibirá la bendición de esto, incluyendo la sangre del Mesías. Para que sea aplicado, hay cosas que usted necesita hacer primero. Tiene que ser hecho en el orden correcto. 1 Corintios 6, 19 al 20 dice: ¿O no saben que sus cuerpos es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Elohim y que no son de ustedes mismos? Pues por precio han sido comprados, por tanto, glorifiquen a Elohim en sus cuerpos y en su espíritu, los cuales son de Elohim. Tenemos lo físico y lo espiritual. Lo espiritual es fácil, pero lo físico se mete en nuestros caminos. Es por eso que tenemos que ver lo físico para vencerlo. Y una vez que usted pueda continuar en lo espiritual, y lo físico está fuera del camino, y el espíritu de Yahweh lo está llenando y le está hablando y dirigiéndolo, el resto es fácil, porque solamente hay un espíritu, y es por eso que Yeshua y Yahweh no tienen carne, no tienen deseos carnales, son del mismo espíritu 100%. Son dos seres, pero con una mente. Ellos piensan igual, tienen el mismo propósito, tienen el mismo amor, tienen exactamente la misma meta. Así, aún antes de que uno hable, el otro ya sabe lo que va a hablar. Con nosotros somos seres humanos y egoístas, y tenemos nuestros propios deseos egoístas. Y eso es lo que nos para en nuestros caminos y nos para en la unidad del cuerpo. Y Yahweh nos hizo para ser un cuerpo, somos totalmente dependientes en Él e interdependientes con cada uno de nosotros. Y cada uno que no quiere aceptar eso, Proverbios 18:1 dice: El que se separa, busca sus propios deseos. Usted no puede aprender esto estando solo. No puede estar allá afuera solo. La gente que no desea estar bajo el orden judicial no quiere el sacrificio de Yahweh, porque los sacrificios se tratan todos del orden judicial. Así que otra vez, las razones que hay, por qué hay sacrificios, son las siguientes. Número 1. Para acercarnos más a Yahweh por medio de relación. para acercarnos más a Yahweh por medio de relación. Número 2. Se trata de dar lo mejor que tenemos. El animal era bien cercano al dueño, y ellos estaban dando algo que criaron de que nació, algo que cuidaron, y se lo dieron totalmente a Yahweh. Como dije, fue un animal físico, pero es también algo de nosotros mismos, nuestra persona. Número 3. Una vez que hacemos eso, nosotros edificamos confianza y fe en Yahweh. Cuando le damos lo mejor que tenemos, confiamos que Él proveerá para nosotros. Así que, gracias a Yahweh, que había un sistema de sacrificios para los israelitas que murieron en el primer pacto. Cuando sean resucitados, todavía estarán en el primer pacto. Todavía habrá un sacerdocio levítico para ellos. Y nosotros vamos a ser ministros para ellos. Así que a un punto ellos serán llevados del orden levítico al orden Melquisedec, donde nosotros estaremos. Nosotros pertenecemos al orden Melquisedec. El Salmo 110 dice: Juró Yahweh y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que no solamente es un sumo sacerdote. ¿Por qué habría solamente un sumo sacerdote si solo hay uno? Hay muchos sacerdotes. Dice que es un orden de ese sacerdocio, donde Yeshua es el sumo sacerdote, y cada uno de nosotros estamos entrenando a ser sacerdotes dentro de ese orden. Y cuando Él regrese, habrá millones y millones de israelitas resucitados que eran parte de ese primer orden, el levítico, y nosotros los estaremos llevando al nuevo orden, Melquisedec. Así que si nosotros comprendemos los sacrificios, nos ayudará a enseñarles a ellos el verdadero significado de los sacrificios en aquel día. Que Yahweh los bendiga. Este fue el sermón del hermano Don Esposito de los durante las fiestas de Panes sin Levadura 2014.